Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, muy buenas tardes.
¿Te gusta la pinta que tiene la tertulia del viernes de hoy?
Ya es una pregunta, perdona que te diga, casi ociosa, porque sabes que mi respuesta es sí, por convencimiento, ¿eh?
Correcto. José María Marco, buenas tardes.
Menos mal que ha dicho lo de convencimiento, porque
sí,
si no...
Sí, sí.
¿En algo? No es una pregunta ociosa nunca, Cayetano.
Bueno, lo seguiré haciendo todos los viernes. Correcto. Oye, pero es que me gusta que todos los viernes me digas que te gusta la tertulia de los viernes.
¿Qué tal, Dieter?
Por tertulia de la radio.
Buenas
¿Quieres
tardes.
Que te ponga otra vez la canción de...
No.
De Cayetano?
No, porque el otro día que leí...
Yo te lo digo, que han actualizado la canción. Y en la parte que dice...
¿Critican a Vox?
No, no. No, y en la parte que decían Cayetano...
Sí.
Antes votabas al PP, ahora Ciudadanos.
Eso.
Ahora han quitado y pone... antes votabas a... Ahora votas a Vox, antes a Ciudadanos. Ya, a Ciudadanos lo han dado por muerto.
Ya.
Los
ya,
de
ya,
Carolina ya. Durante se llama el grupo, ¿no?
Ah,
en fin.
Mira,
ay,
todo se actualiza. ¿No?
Sí, se me ha olvidado preguntárselo ayer a Guado, decirle, oiga, que el grupo de Cayetano
ha
dado por muerto a Ciudadanos.
Muy mal signo, muy mal signo.
En fin, mal signo para... Y ahora entraremos en toda la parte de la política, la legislatura, pero en lo económico, Marco, nos hemos encontrado hoy noticias que se suman, o sea, son cosas que se añaden, Cayetano, a recuerdos que componen un pasado muy cercano. Y es decir, estamos viendo cómo PSOE, Esquerra, Zapatero aparece y de pronto vemos noticias como que, ojo, mercado inmobiliario, ojo, construcción, pinchazo, burbuja. Digo, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo... Noticia. La firma de hipotecas sobre viviendas se desplomó en septiembre más de un 31%, el peor dato en 5 años. Nosotros no nos conformamos con el titular y tratamos de arañar un poco más. Esto... ¿Por qué es? A ver, Nieves, ¿qué sabemos?
Bueno, pues esto es lo que revela el Instituto Nacional de Estadística y lo cierto es que el dato, en el contexto de desaceleración en el que nos encontramos, invita a encender todas las alarmas. Sin embargo, aquí en este programa siempre nos gusta pasar la prueba de algodón con nuestros expertos para no preocuparnos de menos, pero tampoco preocuparnos de más. Y en este caso, Dieter, parece que desde el sector llaman a la calma, aunque a su juicio esta caída tan acentuada de la firma de hipotecas se debe casi exclusivamente a la entrada en vigor este verano de la nueva ley hipotecaria. Hemos hablado en este programa con Juan Villén, es el director de hipotecas del conocido portal inmobiliario idealista.com.
Con la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria en junio se ha producido un lapsus de tiempo en el cual no se han firmado hipotecas y sobre todo los bancos están tardando más en formalizar, porque por la nueva ley tienes que esperar un tiempo hasta formalizar, tienes que pasar por el notario y eso hace que se tarde más. Desde que un cliente decide firmar una hipoteca hasta que realmente se firma, se tarda más tiempo. Entonces, nosotros en Idealista Hipotecas no estamos viendo que por la parte de los consumidores haya menos apetito, es decir, la gente sigue queriendo comprar vivienda. Los tipos de interés tan bajos y las ganas de los bancos de prestar ayudan a que eso se realice.
Una opinión que comparte Ferran Font, que es el director de estudios de pisos.com, que también hemos llamado y considera que más allá de que la situación del mercado inmobiliario esté moderándose tras un par de años excesivamente buenos, no hay de qué preocuparse.
Obviamente en el sector existe una serie de incertidumbres que pueden condicionar al sector, pero no de esta manera. O sea, una caída de un 31% es una caída que es una caída exagerada por las cifras que estábamos viendo. El sector se está ralentizando, como lo están haciendo la mayoría de indicadores a nivel macro, y el sector inmobiliario no es ajeno a esta ralentización, pero al margen de la ralentización o de la incertidumbre política que nos podamos encontrar encima en la actualidad, no tenemos indicadores que nos digan que el sector inmobiliario vaya a sufrir ninguna recesión, sino todo lo contrario. Lo que vamos a ir viendo es que el sector inmobiliario continúa avanzando, lo hace en números positivos, lo que pasa que sí que es cierto que lo hará pues de una manera más comedida de lo que lo había hecho hasta la fecha.
Eso sí, a día de hoy, porque a nadie se le escapa que hay un gobierno en el aire y que las medidas que pueda tomar este gobierno, sobre todo si Podemos entra en el Ejecutivo, pueden dar un giro de 180 grados a la situación. Y así lo advertía también en nuestros micrófonos el responsable de hipotecas de Idealista, Juan Villén.
Nosotros no vemos que tengamos que preocuparnos siempre y cuando nos encontremos en un escenario estable, es decir, que no se tomen medidas que vayan contra la tenencia de propiedad, que no haya medidas que vayan en contra de la compra para alquilar como inversión. Todo ese tipo de cosas afectan mucho, obviamente, a la confianza de los consumidores y a su vez a la confianza de los promotores o de la gente que pueda poner nuevas viviendas en el mercado, ¿no?
Es decir, han escuchado, han caído, José María, las hipotecas, más de un 31%, es un dato, ojo, esto es de frenazo, de paralización. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Y nos dicen los expertos, bueno, calma. Dice que esto no es tanto por la situación económica, sino que con la ley que hizo Pedro Sánchez se ha frenado todo.
Entonces la pregunta es, ¿esa ley era buena para el mercado inmobiliario o no era buena?
Pues fíjate...
El razonamiento es impecable lo que dicen, y ellos saben muchísimo más de lo que... Bueno, por supuesto, sé yo, claro. Pero la pregunta es, entonces, ¿esa ley era la que había que hacer o era imprescindible? A lo mejor sí, porque...
Yo por lo que he entendido, no sé. Es que necesitan tiempo para verlo, para ver si esa ley lo que hace es simplemente ha sido un movimiento corrector durante unos meses y poco a poco se va normalizando. Pero una cosa es el tema hipoteca. Y luego es el tema industria, Cayetano, el tema de la construcción, porque la construcción, y esta es la otra noticia que hemos tenido hoy, empieza a hablar de frenazo y despidos, Nieves.
Sí, y esto último es lo más importante, porque el frenazo puede ser simplemente esa normalización de la que nos hablaban los expertos de Idealista y de Pisos.com, y que puede ser lógica después de años excesivamente buenos, pero es que esto tiene unas consecuencias, y es que según el sondeo de industria, ya hay una mayoría de empresas que prevé destruir empleo en los próximos meses. Concretamente, en noviembre hay un 14% más de constructoras que prevén realizar despidos de las que se pretenden realizar contrataciones. Y esto es la primera vez que sucede en los últimos 2 años.
Yo, por si acaso, me voy a tomar 2 de GastroPlus. Cayetano, hombre prevenido.
Vale por 2.
Pues entonces...
Para la pregunta, siguiendo la técnica de José María de realizar una pregunta, es Sánchez, si logra formar gobierno, que yo deseo obviamente que no, pero en fin, una cosa son los deseos y otra las tal... ¿Cuánto tiempo tardará en reconocer que hay una crisis? ¿El mismo tiempo que Zapatero? ¿Más? ¿Menos?
Pues mira, ante esto solo tengo una respuesta.
GastroPlus.
Mundo natural.
Bueno, Juan Pablo, creo que el día que me den la cesta que he reservado ya con el jamón loncheado, más que 2 de GastroPlus me voy a tener que tomar 4, porque pienso meterle un viaje a todo por tu culpa. Llevas poniéndome los dientes largos durante ya por lo menos 10 días.
Quedan todavía cestas, Dieter.
Pues si es yo lo que te iba a preguntar a ti.
No, yo te iba a preguntar a ti, si es que al ritmo que se están vendiendo, lo que no sé es si quedan. Te dije, no sé si llegamos al 1 de diciembre.
Déjame que acuda a la persona que sabe de esto. Producción, Marta Cotarelo, ¿tengo que hacer el anuncio? Me dicen que sí.
Esos que quedan.
Me dicen que sí. Federico ha vaticinado que no pasan del puente de diciembre. Yo creo que, viendo la previsión que habíamos hecho este año de cestas, que a lo mejor incluso después del puente de diciembre todavía quedaban. Pero ¿quién soy yo para llevarle la contraria al presidente de esta empresa? Así que, por si acaso, 984-10-28. ¿Por qué hay que llamar, Juan Pablo?
Pues porque se la llevan.
Correcto.
Porque se la están llevando.
¿Y por qué? Por el jamón de tu jamón directo de 7 kilos y medio. De 7 a 7 kilos y medio. El Cava Riojano Becker Brut Chardonnay. Bodegas Escudero, Cava Riojano. El tinto es de Aljibes, que ya le dieron medalla de oro, no sé qué, el año pasado. Como la campeona del mundo era Conserva Santa María.
Las anchoas es que son una cosa.
Pues este año, además de anchoas, sardinillas en honor de Juanma.
Y mejillones en escabeche.
Y mejillones. El turrón artesanal, la torta imperial, el chocolate que le priva Nieves, todo. Y Flixolé, un año de regalo.
El cine. Oh.
240 euros... para los que no sean socios del Club de Libertad Digital. Cuando digo 240 euros, Cayetano, esto es importante, que sé que estás emocionado, digo 240 euros.
IVA incluido y envío incluido.
Mira qué listo es.
Hombre.
Cayetano, vamos.
Sí.
Mira, dice...
Estoy al loro.
240, pero ¿qué? Más el IVA de Montoro...
No.
Y más el IVA de Montero...
No.
Y el envío.
No.
Nine.
Todo incluido.
Eso sí, tengo que decir una cosa, que tenemos muchos oyentes en Canarias. Si vive en Canarias y quiere que le mandemos la cesta a Canarias, tiene que llamar al 984-1028 y aclararlo. Si es socio del Club de Libertad Digital, 230 euros. Teniendo en cuenta que una mensualidad del club son 10 euros, pues aquí le acabamos de regalar otra mensualidad más.
Y que hay mucha gente que cuando dice un jamón, qué lío, cortarlo, no sé qué, tal y cual, oye, por 20 euros te lo envían ya loncheado.
Cosa que
loncheado,
es difícil
los huesos por un lado, las lonchas por otro. Eso no es fácil. Y además a ese precio, vamos, merece la pena.
Insuperable.
Sí, señor.
Como dos diría palabras. El clásico en 17 palabras. Venga, continuamos en la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4:38, las 3:38 de este viernes. Vamos a echar la tarde de una forma agradable, pero eso sí, contando cosas que
como todos los viernes.
Y además, con buenos consejos para nuestros oyentes.
Pues, por ejemplo, Audispray, que para oír bien es lo que necesitamos. Es un producto sanitario, ya saben que lo pueden encontrar en farmacias y en parafarmacias, y además tiene una nueva fórmula adaptada y es muy rápido de utilizar, y además desintegra el tapón con mucha suavidad. Audispray Ultra actúa destruyendo el tapón, disuelve los residuos y ya lo saben. Para la higiene regular del oído puede utilizar toda la gama Audi Spray, adulto, junior y Audi Baby.
Audi Spray.
Ha dicho algo José María, Ketty Garat, cuando nos ha contado su última noticia, la de que Pedro Sánchez dejaría la investidura para enero si Esquerra no le garantiza un acuerdo de investidura. Ha dicho algo que a mí me ha parecido muy interesante, hilándolo con cómo hemos comenzado el programa, y es que a Pedro Sánchez, aunque pueda dejarlo para enero, le interesa cerrar esto cuanto antes. Porque cuando hizo lo de la moción de censura, lo cerró tan rápido que no dio tiempo a reaccionar ni a los propios ni a los extraños. Y hoy, viendo cómo en el PSOE cada vez va hablando más gente, de pronto te aparece Zapatero haciendo una apología de los pactos del PSOE con la ETA y ahora con Bildu.
Blanqueando directamente.
Totalmente. Te aparece Felipe González por un lado, Borrell por otro, Celaá por el de ya, Paje, tal, no sé quién. Que esto, aunque parezca que Pedro Sánchez juega con el tiempo a su favor, es al contrario, que necesita hacerlo cuanto antes porque es tan gordo lo que está planteando que o lo cierras ya, Marco, o se te puede enquistar. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, no. Yo no creo que el tiempo juegue a favor de Pedro Sánchez. Cuanto más tiempo pase, peor. Lo que va a hacer va a ser poner en marcha un experimento radicalmente nuevo en la historia de España contemporánea, en la historia de los últimos 40 años. Es decir, va una especie de cosa que podríamos llamar algo así como la confederalización de España. Es decir, a una deconstrucción nacional y a una reconstrucción en función de principios. Se empieza a hablar incluso de... Es curiosísimo, porque de pronto empiezan a salir referencias al Pi y Margall, la Primera República, a la República Federal del año 73. Es decir, empezamos a entrar en un universo en el cual la unidad nacional, o lo que era una nación, con complicaciones, pero una nación, pues ha dejado de ser una nación directamente. Entonces, todo el experimento, toda la teoría académica que se ha venido elaborando en los últimos 25 años de que España era una nación fallida, está a punto de ser puesta encima de la mesa políticamente. España no es una nación, está compuesta de cosas que ahora mismo se tienen que constituir como naciones, y luego se reconstruirá, de aquí a no se sabe cuánto tiempo, otra unidad. Eso es lo que va a poner, eso es lo que está poniendo, la idea que está poniendo. Ante eso, que es apabullante. De dimensión y de riesgo para todas las instituciones, la economía, la convivencia. Es lógico que el tiempo juegue en contra de Pedro Sánchez, es decir, necesita hacer el experimento lo más rápidamente posible para llevarlo a cabo, a partir de razones meramente prácticas, ¿no? Y es que tiene lo que tiene como mayoría, ¿no? Y no tiene otra mayoría más que la que tiene. Y si no se apresura a conseguir los objetivos, o si no se apresura a conseguir los apoyos que requiere este plan, pues no lo va a conseguir. Hoy día Celaá se ha puesto a repartir dinero a Teruel, a Canarias.
Sí, Teruel muy entretenido, ¿no?
Teruel de pronto existe con una cantidad de dinero.
30 millones,
sí, es notable, sí. ¿No? Y Canarias también y tal. Entonces, el tiempo no juega a favor de Pedro Sánchez, yo creo que lo sabe. Y su baza precisamente es al contrario. Su baza es la... Siempre es la baza de Pedro Sánchez últimamente. La baza es el riesgo y la operación relámpago.
Lo que pasa que, teniendo razón en lo que decís ambos, que es un argumento que tiene su lógica, yo creo que también, precisamente por eso, se puede pensar que la esquerra, es decir, claro, en una estrategia de negociación, la esquerra diga, oye, yo no tengo...
¿Tienes prisa? Pues yo
no la tengo, no la tengo. Salvo que lo hemos comentado más de una vez aquí en esta tertulia, y yo creo que también Ketty lo introduce en sus análisis, salvo que Torra, vamos, Puigdemont más que Torra, quiera enredar y adelante a las elecciones en Cataluña. Entonces, ahí Esquerra se vería un poco, digo un poco, porque yo tampoco estoy muy convencido. Yo escribí el lunes en Libertad Digital que si Pedro Sánchez le da a Esquerra todo lo que Esquerra necesita para justificar ante su base electoral una abstención en la investidura, Esquerra puede salir bastante viva de un proceso electoral en Cataluña. Pero bueno, el tema es cuánto le tiene que dar y qué es lo que le tiene que dar, ¿no?
Pero Esquerra tampoco puede quedar de obstáculo definitivo a algo que podría ocurrir y que de pronto se abre una posibilidad que hasta ahora nunca se había abierto,
sí,
¿no?
María,
¿no? Es verdad, ¿no? Pero lo que dices, pero también Esquerra está...
Sí,
tiene sus,
estamos hablando,
los dos se necesitan.
Estamos hablando de que las únicas fechas libres, si todo fuese muy deprisa, las únicas fechas libres para la investidura son martes 17... primera votación, la semana del 16 al 23, para no liar a nuestros oyentes. Pero para eso tienes que tener el acuerdo cerrado la semana que viene, prácticamente. Entonces, si Esquerra quiere estirar un poco eso, nos vamos a después de Reyes. Entonces, es decir, yo creo que en una estrategia negociadora, la Esquerra, un mes no le importa nada. A Sánchez sí, estoy de acuerdo con vosotros. Sánchez, cuanto antes, entre otras cosas, por el revuelo interno, y no solamente interno. O sea, yo, Dieter, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo creo que en estos días, claro, es una encuesta muy personal, ¿no? Pero en tu círculo de amigos, círculo de personas con las que hablas, el grado de indignación que empieza a haber ciudadana ante el espectáculo que está dando el PSOE, sobre todo en su negociación con los independentistas, empieza a ser, si yo fuese dirigente del PSOE, empezaría a ser preocupante, porque creo que eso va más, ¿no? Y ya hay personas, no sé, esta mañana, por ejemplo, lo he oído a Rosa Díez, ¿no? Que apuesta claramente por una movilización en la calle, es decir, que la gente...
Sí, es verdad, pero de todos modos, Cayetano, tienes razón en lo que dices, pero en otros muchos círculos... Pasa lo contrario. Bueno. Es decir, en muchos otros círculos, el gran gesto de Pedro Sánchez y de su equipo de proceder a un gran pacto con los independentistas para refundar literalmente la nación española, porque la nación española está mal fundada, está mal hecha y hay que rehacerla de verdad sobre bases auténticas, y es lo que se proponen hacer. Esa idea que está ahí en el fondo del asunto está muy respaldada por mucha gente. Es decir, eso se le han dado premios nacionales de ensayo, el PP ha dado premios nacionales de ensayo a gente que ha tenido esta tesis, que la ha sostenido. Y cátedras en Washington, apoyos institucionales, becas. Es decir, este es el resultado de un discurso que se ha venido manteniendo los últimos 20, 25 años, desde mediados de los 90. Al principio Aznar resistió, luego no resistió, porque el ataque fue furibundo que recibió. Aquí hubo un momento muy... muy significativo, que fue cuando la Real Academia de la Historia escribió un libro que se llama España, el ser de España como nación, no me acuerdo el título, y recibió unos ataques bestiales, porque se hablaba de España como nación. Y a partir de ahí se genera todo un enorme aparato académico intelectual en favor de una refundación, entre comillas, podemos llamarla federal, que es lo que estamos asistiendo ahora de España. Es decir, que hay una oposición muy grande por parte de mucha gente, pero al mismo tiempo tiene un enorme fundamento intelectual y teórico en universitarios, y no solo universitarios, porque no hay que olvidar que los universitarios son los que generan las ideas que luego se difunden, ¿no? Entonces, es verdad que hay indignación, pero también es verdad que esto está preparado largamente, ¿no? Es decir, es una improvisación porque Sánchez juega así y Redondo juegan así. Redondo no sé si juega así, pero Sánchez por lo menos sí. Pero esto tiene fondo y viene de largo.
Sí, pero perdona, Juan Pablo, digo una cosa y te dejo.
Es verdad lo que dices. Por otra parte, la indignación es totalmente
pero
cierta.
Al menos José María admite que, siendo verdad lo que dices, que puede haber ahí una masa ¿cómo se dice? Una masa fuerte de intelectualidad, de intelectuales, catedráticos, etcétera, que están pensando eso. En el otro lado, yo lo que noto es que también hay movimiento. Es decir, movimiento de indignación, movimiento de que puede ser el momento de salir a defender, bueno, la Constitución del 78. Vamos, salir, digo, no solamente a la calle, sino...
Sí, sin duda.
Hombre, y luego hay algunos síntomas que a mí me parece importantes que hasta ahora no se habían producido. O sea, el escrito de ayer de Alfonso Guerra y 50 exdiputados de la primera legislatura de UCD, está Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, bueno, más gente, y
Laborda.
Y Juan José Laborda y gente del PSOE, pues es interesante el documento que ha hecho... Bueno, sí, pero el documento que ha hecho Nicolás Redondo Terreros junto con otra gente, Francés de Carreras, en fin, mucho, o sea, quiero decir, está habiendo iniciativas que yo creo que están moviendo el cocotero, dicho en términos coloquiales, ¿no? Y a mí eso me parece, primero, que es necesario y que es bueno, pero eso, que eso también le puede traer un coste importantísimo al señor Sánchez, ¿no?
Ese Partido Socialista del que tú hablas y el que cabezan también, por ejemplo, Leguina, Redondo Terreros, etcétera, etcétera, ya no existe. No existe el Partido Socialista, pues lo ha dinamitado Pedro Sánchez. Y no existe ni siquiera el Partido Socialista que existía en el año 2015. El Partido Socialista hoy es solamente Pedro Sánchez. Y me permito recordar algunos episodios que hemos vivido en los últimos años que explican muy bien por qué ya no existe el Partido Socialista. En el año 2015, después de las elecciones aquellas de las Navidades, el Comité Federal del Partido Socialista le dice a Pedro Sánchez que no puede ni siquiera iniciar un diálogo con aquellas personas, con aquellos partidos políticos que no defienden la Constitución y que no defienden la legalidad. En el año 2016, el 1 de octubre del año 2016, lo que dice Pedro Sánchez es, les hace un chantaje, o me dejáis pactar con esta gente, con independentistas, o vamos a unas terceras elecciones. Gana el Comité Federal. Pedro Sánchez sale por la puerta y efectivamente no vamos a unas terceras elecciones. Recuperado el poder en 2018, Pedro Sánchez coge y se apoya en una moción de censura en los partidos independentistas. Y proetarras, por cierto, también. Y en el año 2019, después de estas últimas elecciones, 10 de noviembre, Pedro Sánchez dinamita directamente el Comité Federal, porque no existe. No existe el Comité Federal. Nadie le pone freno a Pedro Sánchez. Y sin ningún tipo de tapujos está traficando con la investidura, con Esquerra Republicana de Cataluña. Ese Partido Socialista del que se habla, estoy muy de acuerdo con José María, es la prehistoria, no existe. No, el Partido Socialista es una cosa distinta, es diferente. Es un movimiento ahora mismo personalista, cesarista casi diría yo, en el que Pedro Sánchez hace y deshace. Y en lo que estamos ahora mismo es en el intento de Pedro Sánchez de apretar el acelerador, pero yo creo que no hay nada que seduzca más a Esquerra Republicana de Cataluña que saber que tiene la gobernabilidad de España en sus manos y que aquí no se mueve absolutamente nada sin que Junqueras no te sube en el plácito. Y sin ese placet de Junqueras, aquí en España no se mueve nada. Y eso para un partido independentista es, vamos, o sea, tener la iniciativa de esa manera es una ventaja, pero vamos, es mucho más que jugar con blancas.
Yo para añadir algo más, en cierto sentido, para darle un poco la razón a Cayetano, en el sentido que también es verdad que hay gente fuera del Partido Socialista o fuera de los partidos que se organiza. Está el Foro de Profesores, que tiene una actividad bastante... Es pequeña, es minoritaria, pero es importante, ¿no? Para la gente que interviene en el debate público, que se preocupa, que lo hace altruistamente, está sacabata. Hay muchísimas organizaciones, como la SUBA a finales de los 90, en contra de la ETA. No solo en contra de la ETA, sino en contra del nacionalismo, que es exactamente por donde tenían que haber ido las cosas y donde no fueron al final, ¿no? Entonces también es verdad que hay un movimiento de fondo de la sociedad civil que canaliza la indignación de la que antes hablaba Cayetano.
Pero me parece muy interesante el debate que habéis abierto. Enseguida, después de las noticias, vamos a continuar con él, porque, Cayetano, yo me voy a poner de tu lado. Porque creo que, igual que se habla de brecha salarial, creo que en España, ha dicho Felipe, una grieta. Yo creo que lo que hay es ahora mismo una brecha entre una España partida en dos, como pasó en los Estados Unidos, que en las élites universitarias, y te lo conoces muy bien, Marco, que en las élites de los medios de comunicación, que en las élites de las cámaras de representantes, existía un discurso y había asuntos de los que no se hablaba, y de pronto llegaron a votar y se llevaron una sorpresa. Aquí creo que hay ahora mismo una brecha brutal entre lo que en esas élites universitarias se ha hablado desde hace años y se podía hablar y se daba como dogma único, de lo que se habla en los partidos políticos, de lo que se habla en los medios de comunicación, y esa reacción de la que hablaba Cayetano González, de gente que está viendo cosas que pensaba que eran mentira cuando las contábamos en ciertos medios de comunicación que iban a ocurrir y que de pronto han dicho, pero vamos a ver, el autor intelectual del 1 de octubre negociando con el Partido Socialista al gobierno de España, insuperable. Hacemos un consejo para nuestros oyentes, nos vamos a las noticias y seguimos con este asunto que me parece que es ahora mismo el asunto fundamental en la política española.
Campus 42, el campus de Telefónica, de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad. El campus abierto 24 horas los 7 días de la semana y, como siempre, viene de la Fundación Telefónica, que solo nos trae buenas noticias. Nos podemos apuntar y conseguir más información en 42madrid.com, 42madrid.com.
De Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias. Nieves, Securitas Direct.
Securitas Direct, sí, el servicio SOS de Guardián, ese servicio que nos acompaña cuando estamos fuera de casa, porque en Securitas Direct han vuelto a revolucionar el sector con su nuevo servicio y por primera vez una empresa de alarmas es capaz de protegeros a ti y a tu familia también cuando salís fuera de casa. Ante una situación de emergencia, ya lo sabes, puedes pulsar el botón SOS de Guardián y uno de los expertos de Securitas Direct va a recibir tu ubicación exacta y te va a enviar ayuda en caso necesario. Además, te va a acompañar en todo momento. Si vas con Guardián, ya lo sabes, no estás solo. Contrátalo con esa alarma de Securitas Direct llamando gratis al 900 130 900 900 130 900, o calcula online en securitasdirect.es.
Habíamos dejado la tertulia en un punto interesante, porque era verdad las dos cosas que yo creo que se estaban planteando desde diferentes puntos de la mesa. Por una parte, José María Marco estaba diciendo que el discurso dominante en el mundo universitario, sobre todo a los que colocan a dedo en la élite universitaria, el discurso dominante en los grandes medios de comunicación, el discurso dominante en ciertos círculos políticos, es el que estamos viendo ahora, el de un blanqueamiento de cosas que parecía que era imposible blanquear y de una justificación del diálogo solo con unos, mientras se demoniza a otros. Y Cayetano González decía, pues yo creo que hay un run-run en una parte de la sociedad de primero incredulidad, yo creo, Cayetano, y luego una cierta indignación. Y yo creo que es verdad que hay cierto caldo de cultivo de que luego ayuda a comprender fenómenos que surgen a pesar de todo lo que ha dicho José María Marco, a pesar de dónde te marcan las élites. Mm. Y en España fue, por ejemplo, el tema de los balcones. El tema de los balcones. ¿Quién iba a pensar qué? Pero al mismo tiempo que en esas élites mandan los que mandan, al mismo tiempo que el anterior Partido Popular, y por supuesto el PSOE siempre, han tenido la deferencia de colocar, dar premios, ascender, casi siempre a los mismos, y ya no valía solo que fueran de izquierda, sino de izquierda, y si podía hablar de mal de España, mejor, y si era de alguna de las identidades históricas que dice Carmen Calvo, todavía mejor. Pero yo no sé si es porque soy una persona optimista, o por lo menos...
El optimista era yo en esta mesa.
Sí, no, y bueno, es cierto. Bueno, el optimista...
El aquí optimista, ya quiere todo el mundo quitarte...
El optimista, no lo permite, estoy de acuerdo, no, solo, lo permita. No solo optimista, sino que llegaba a disfrutar incluso en los peores momentos. Decía, qué divertido.
Pero bueno, seguimos, perdona.
No, pero es verdad, José María, que yo estoy viendo cosas que también me sorprenden en el buen sentido. Y son, por ejemplo, a un Javier Cercas ayer... atreviéndose a hablar bien del rey, a hablar bien del rey, siendo él republicano y tal. Es una profesora de la Universidad Autónoma que dice, oye, que estoy en Madrid, quiero ir a vuestro programa para contar lo que estamos haciendo unos profesores. Son unos estudiantes que se rebelan incluso contra Sociedad Civil Catalana, tomada por el PSC, y dice, oye, que lo de Sacabat también va por vosotros. Es cosas que se empiezan a mover y que yo lo único que... Como esta gente tiene blindado el tema mediático, sí, por mucha movilización y por mucha historia, aquí no pasa nada. Pero el que yo creo que hay cosas que es imposible que trague la gente, aunque tengas un espantajo con el que distraer la atención, como es Vox malo, Vox malo, Vox malo. Ayer contamos, Ayuntamiento de Zaragoza, está hablando la responsable de Hacienda del Partido Popular, una mujer que está hablando de números, Hacienda, pim pam. Y llega el de Podemos y le dice, mira, guapa, eso ahora es motivo de hecatombe feminista. No pasó nada.
Salvo que el alcalde estuvo en su sitio.
Pero el alcalde es del PP.
Sí, sí, sí.
¿Qué ha pasado hoy, Cayetano? ¿Te puedes creer que han ido las feministas al ayuntamiento?
No,
no,
por
no,
Dios.
Sí, sí.
Así
sí.
Han ido.
Han ido al ayuntamiento de Zaragoza. A impedir que hablara una de Vox que estaba hablando de las mujeres y el embarazo. Las mismas feministas que se callaron ayer cuando se desprecia a una mujer con tono machista de mira guapa, anda.
Sí.
Hoy han ido a reventar. Pues yo creo que a pesar de que en las televisiones sale lo que sale, a pesar de que en las universidades se marca desde hace tiempo lo que dice José María y tantas veces que has contado aquí a Agapito, yo creo que es verdad que hay un caldo de cultivo de gente, y nosotros lo vemos por también, a nosotros no nos gustaría que el éxito de radio viniera porque nos dan casi en exclusividad y en monopolio defender ciertas cosas. Mm. Pero nosotros lo notamos. Y yo creo que tiene razón, Cayetano, que hay una especie de indignación que yo no sé si servirá para algo, ¿eh?
No, hombre, vamos a ver, yo creo que la cosa se está moviendo. Otra cosa es que es lento, que esa parte que se está moviendo tiene muchos menos recursos que la otra parte. O sea, todo eso es verdad, ¿no? Y luego yo creo, Dieter, que también contribuye a ese movimiento y a esa indignación cosas, lo que pasa que yo también entiendo que es que como son casi a diario, es muy difícil mantenerlas en la actualidad, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, dos cosas que me parece que son gravísimas que han pasado en las últimas horas. Una, la foto de la negociación del PSOE con Bildu en Navarra. Es decir, Chivite sentada con la portavoz del PSOE y con la consejera de Hacienda. Por cierto, y no quiero hacer una broma fácil, si observáis la foto de las tres personas, son perfectamente intercambiables, físicamente hablando. O sea, no sabes quién es de Bildu, quién es del PSOE, quién es la... Bueno, es decir, porque al final es que se confunden en el paisaje, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído en estos meses que no, que el PSOE no ha negociado en Navarra, que Chivite salió presidenta sin el apoyo de... Bueno, pues ese tema yo creo que indigna a muchos españoles. Y permíteme, porque a mí personalmente me ha parecido gravísimo, que tú lo has destacado en la entrada del programa, en ese resumen que has hecho, que a mí me ha parecido brutal, de declaraciones de dirigentes del PSOE, que me quede como la más grave, en mi opinión, la de Zapatero, con el tema, hoy en Antena 3, con el tema de Otegi y de ETA, ¿no? Estando totalmente de acuerdo en lo que tú has subrayado del tema del que además son las cursilerías de Zapatero, del juego democrático y esas expresiones que tanto le gustaban y que son vacías, ¿no? Es decir, a mí lo que me parece terrible es que un presidente del gobierno de España, que ha sido presidente del gobierno 7 años, en fin, hemos tenido mala suerte, pero fue presidente 7 años, intente blanquear a un señor que ha sido condenado por pertenencia a banda armada y que lo blanquee por ejemplo, con frases como las siguientes: nos alegramos mucho de que estén en las de verles en las instituciones y no apoyando o con las pistolas matando. Bueno, se alegrará él y su familia, con perdón. Yo no me alegro nada de que Bildu esté en las instituciones. Y no me alegro, primero, porque Bildu no ha condenado, o el partido de Otegi, la parte de Bildu, que es más Abertzale, va más izquierda Abertzale, que Sortu, no han condenado rotundamente el terrorismo, no han pedido un perdón a las víctimas. Representan un proyecto totalitario. Es un proyecto totalitario que, por lo tanto, tendría que estar fuera de las instituciones. Y claro, la gente ya se harta, la gente normal, se harta de que con Bildu sí y con Vox no. O sea, Vox son unos fascistas y unos dictatoriales, y Bildu hay que hablar, como dice Zapatero, que además nos anuncia que seguirá viéndose con Otegi en el caserío, pues porque le interesa conocer al personaje y profundizar en el conocimiento del personaje. Claro, eso la gente empieza a estar harta. O sea, que al partido de Ortega Lara o de Santiago Abascal le llames fascista y le arrincones y no quieras hablar con él, ni le llames a la Moncloa, y a los de Bildu, a los...
Hombre, es que hay una cosa, hay varias cosas, pero una de ellas es, hay una continuidad, me parece que evidente, entre la nueva política que introdujo Rodríguez Zapatero con ETA, es decir, la negociación de Rodríguez Zapatero y del ínclito Rouw Alcaba, ¿no? Ese gran héroe nacional, ¿no? Ese genio estadístico, el genio estadista, ¿no? Que llevó a la noche del 11 al 14M, aquellos días en los que el civismo, ¿no? Reinó con ese tanto esplendor, la tolerancia, el gusto por el diálogo, la unidad nacional, ¿no? Y luego el diálogo con ETA y lo que está pasando ahora mismo. Es decir, es que es una cosa, se puede explicar sin la otra porque las cosas no tienen por qué tener relación de causa. Pero es evidente que hay una relación, es decir, la rendición ante ETA, que es lo que fue el diálogo con ETA, continúa ahora mismo en lo que está ocurriendo. Es decir, Rodríguez Zapatero, al hablar de eso, está hablando de lo que está pasando ahora. Es que es literal, no está hablando del pasado, está hablando de lo que está ocurriendo ahora. Está haciendo un elogio de una política que es la continuación de la suya.
Le parece bien pactar con Bildu, le parece bien.
Pero si es lo que hizo. Y igual que a esto les parece bien pactar con RC, que no es RC, no es lo mismo que Bildu, en el sentido de que no tiene sangre en las manos ni cosas de esas. Pero el proyecto nacionalista que sostenía que sostenían los etarras es el mismo que sostiene RC. Es un proyecto de destrucción de España y construcción de una nación. Y luego, por otro lado, está también, para entender la reacción que está viendo, que de la que hablaba Islam, es lo extremadamente artificial que es el movimiento, a pesar de la fuerza enorme que ha cobrado por los apoyos institucionales y en las élites intelectuales y en toda la cobardía esta gigantesca que hemos vivido durante 40 años, es la artificialidad. Hoy, por ejemplo, CELA, que ha sido muy significativo, al hablar de, es un detalle, pero al hablar de la cumbre del clima, ha dado las gracias a los jóvenes, a los voluntarios, que me parece muy bien, porque no ha hablado ni una vez de Madrid, de las instituciones, de IFEMA, del ayuntamiento, de la comunidad, ni una vez, ni una vez. Entonces, claro, o sea, eso es que irrita profundamente, ¿no?, a la gente, ¿no? Es muy irritante, ¿no? Y dices, bueno, la ciudad en la que va a acoger esto, que va a hacer un enorme esfuerzo para acoger los taxistas, las instituciones, IFEMA, la comunidad, los funcionarios, todo, pues eso no existe. Es decir, lo que se pone en escena es un sectarismo en el que el odio a Madrid es equivalente al odio a España, literalmente.
Correcto.
Literalmente. Entonces, en el fondo del discurso late, vamos a hacer una cumbre en contra de Madrid. Entonces, claro, ese sectarismo perpetuo, ¿no?, de CELA y de su gobierno y de lo que representa, es que acaba siendo demoledor. O sea, es demoledor, irrita a muchísima gente. Entonces, claro, es que también esto es hay que tenerlo en cuenta.
De hecho, empalmamos con el viernes pasado cuando CELA dijo aquello de que el gobierno iba a estar pendiente de lo que pasaba en Madrid
con
el tema de Vox, la delegación del gobierno vigilando a Madrid, el impuesto de sucesiones Madrid.
Es que lo odian, es que no pueden, está en el ADN del Partido Socialista, está el odio a eso, ¿no? No pueden quitárselo de encima. Entonces, lo escenifican automáticamente y todo el mundo, a pesar de que es un poco complicado a veces ponerlo, vamos, comprenderlo, pero todo el mundo lo nota ya, ya lo conocemos. Y la gente se harta, claro.
Bueno, a pesar de eso, en las últimas elecciones el PSOE 120 diputados.
Sí, pero menos de los que tenía que... Bueno,
y 700.000
siempre menos que les daba Tezanos, pero eso ten en cuenta que es que Tezanos pone el listón muy alto.
Creo que muchas veces los políticos se aprovechan de... una sociedad que está hastiada, cansada de la política, que ya no se acerca con ningún tipo de interés a la política y en el establecimiento de un marco mental, que es al final por lo que trabaja este gobierno, o sea, este gobierno y todos los medios de comunicación que tienen a su favor, trabajan por el establecimiento de un marco mental y se aprovechan de que la sociedad de alguna manera está adormecida. Y es muy difícil, por eso... en esta casa se interpreta muchas, o sea, se trata muchas veces, se intenta todos los días de ofrecer a las personas que nos escuchan una manera diferente de acercarse a la realidad y de interpretarla, la realidad sobre todo política. Y creo que a través de eso es de lo que puede fructificar un movimiento de indignación que diga, bueno, vamos a ver, ya hasta aquí hemos llegado. Porque al final, el marco interpretativo que te ofrece el gobierno de Pedro Sánchez es el de blanquear a un partido como Esquerra Republicana de Cataluña que no han pasado ni siquiera hace dos años que su número dos, vamos, el número dos no, su número uno ha perpetrado un golpe de Estado. Blanquear eso, blanquear a la banda terrorista ETA. Y se aprovechan de que la gente no tiene ya interés por la política, no se acerca con las mismas dudas, no tiene... Y eso lo sabe Pedro Sánchez de alguna manera. Y es cierto que aquí hacemos, ya digo, una labor que es un esfuerzo todos los días por intentar ofrecer eso, pero la gente... Yo creo que no le interesa. Yo en ese sentido soy relativamente...
Juan Pablo, es verdad que la gente está harta de la política, pero la gente habla muchísimo de política, ¿eh? Muchísimo. Y escucha las tertulias, y discute, y habla en los dichos más insospechados. Yo creo también que lo que falta también es por parte del... Sánchez y el Partido Socialista juegan con la ventaja de que el Partido Popular se desarmó ideológicamente, solo queda FAES, pero no ya como lo que fue. Vox todavía no se ha puesto al trabajo de elaborar un corpus ideológico porque están en otra cosa todavía, son, pero espero que lo hagan pronto, un día de estos. Ciudadanos nunca ha tenido interés en elaborar un corpus ideológico, nunca lo ha tenido, y es paradójico porque sus fundadores son intelectuales, y sin embargo nunca, jamás, ninguno de ellos ha elaborado o se ha esforzado por hacer una idea nueva de España.
Es
increíble.
Es
entonces,
verdad.
Entonces toda la parte de centro-derecha está desarmada ideológicamente en cuanto a la política, ¿eh? No en cuanto a la sociedad, porque hay...
No es por justificarles, José María, pero puede que... Es que va todo tan rápido en la política,
sí, bueno, puede ser,
que no te da tiempo a... pararte y a poner las luces un poquito
Casado,
más largas.
Casado, una de las cosas primeras cosas que dijo, que dejó asombrado a todo el mundo, fue que iba a hacer una fundación que se llamaba Concordia, ¿os acordáis?
Que puso
al hijo de Suárez, que todo el mundo se preguntaba qué hacía el hijo de Suárez ahí, porque José Suárez no ha debido leer un libro en su vida, vamos, ¿no? Y por casualidad. Entonces, se preguntaba eso, ¿no? Y luego, ¿dónde está la Fundación Concordia? ¿Qué es? ¿Hay una página web? ¿Qué es lo que hay ahí? No hay nada. Entonces, es verdad que... Pero hay que ir un poco de prisa.
¿Qué es Libres e Iguales?
No, Libres e Iguales sí. Libres e Iguales fue un movimiento transversal intelectual. Pero no es un partido político.
No, Libres e Iguales es un movimiento efectivamente transversal que aunaba las ideologías de varios partidos políticos, de varias personalidades distintas, pero ese tipo de movimientos se disuelven. O sea, empiezan con fuerza, pero terminan disolviéndose. Y eso muchas veces la gente lo percibe y dice...
Yo lo decía porque no tratando de justificarlo, sino entenderlo, Cayetano, que habiendo tenido 4 elecciones en 4 años, es que habiendo tenido un golpe de Estado, habiendo tenido un referéndum ilegal, todo lo que hemos tenido, va todo a tal velocidad que como se mira... en lo que te da votos y no en cosas como las que se fija un intelectual como José María Marco, que es, sí, pero el pozo, ¿dónde está? Dice, no, ya, pero es que, por ejemplo, Ciudadanos. A Ciudadanos no le ha dado tiempo a tener esa estructura ideológica porque ha dicho, oye, que como digamos esto sacamos más votos, subida. oye, que si decimos esto, sacamos todavía más votos. Subida. Y de pronto les cambiaron las fichas, apareció Vox y dijeron, anda, si nosotros nos habíamos ido a la derecha.
Sí, pero la velocidad...
Y dice, ¿y ahora ¿qué, cómo nos reorganizamos?
La velocidad a la que se mueve la actualidad, y es cierto, Dieter, desde hace 4 o 5 años, eso ha podido aprovecharse de ello la derecha en este país, y sin embargo ha dejado pasar la oportunidad. Porque estaba otra cosa, como dice José María, porque no han querido dar la batalla ideológica o porque son partidos políticos que se han ocupado más de otras cosas. La economía y la imagen,
pero
por ejemplo.
Pueden, ya está. Pero pueden empezar a darlo en algún momento.
El Partido Socialista lo da y es más osado y es más audaz. Sí. Y ahí ellos tienen su propia... Y hacen todo al mismo tiempo. Cayetano, vamos a hacer una pausa. Y a la vuelta... Tengo a Fray Josefo preparado para ti.
Ah, muy bien.
¿Te imaginas a Fray Josefo hablando de Esquerra y el PSOE? Miedo,
sí.
Miedo
sí,
me da.
Pero bueno, pero miedo estará me da. Interesante.
Pues le ha puesto sonido a lo que ayer no tuvo sonido, porque eran reuniones opacas.
O sea, ha hecho una recreación de la reunión.
Creo que teníamos, eso ya no lo sé, porque me han dicho, creo que teníamos a Fray Josefo ahí,
escondido. No veo a Fray Josefo vestido de Adrián Arrastra, no le veo.
Estaba debajo de la mesa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes, el mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita llevo aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Cuando te encuentras ante una emergencia y estás solo fuera de casa, es difícil saber cómo vas a reaccionar y si la situación te va a permitir actuar correctamente. Ahora con Guardián, estarás siempre acompañado en caso de emergencia por un profesional de Securitas Direct que te enviará ayuda a tu localización exacta en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-130-900.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos... Nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Hipercor Black Friday Total también en juguetes.
Sí, porque ahora todos sus juguetes tienen un 30% de regalo que podrás canjear en tus próximas compras en Hipercor. Consulta condiciones en tienda.
Aprovecha, son solo 4 días, del 28 de noviembre al 1 de diciembre.
Recuerda, Black Friday Total en Hipercor, también en juguetes.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, tenemos más datos para completar la noticia que nos daba a las 5 de la tarde Verónica Jorro. Nos extrañaba, oye, pero ¿qué pasa? ¿Que el jefe del Estado en lo de la cumbre climática no va a tener ningún...? Bueno, pues sí, sí. Ahora, es interesante ver la agenda para que se vea quién es el protagonista. A ver,
yo
Nieves.
Creo que nunca ha tenido, una agenda tan completa el presidente del gobierno en funciones. Fijaos, porque estaba haciendo aquí ahora lo que es el timing del lunes tan apretado que
el
va a tener
lunes.
Pedro Sánchez, que es el día de la inauguración de la cumbre.
¿Tiene agenda?
Tiene entonces, agenda.
Bueno, lleva casi 2 semanas... con la agenda en blanco.
Porque estaba esperándolo en la
cumbre.
Estaba
descansando.
Correcto.
Estaba esperando. Pues fijaos, a las 9 de la mañana,
¿sí?,
Sánchez se reúne con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.
A las 9 de la mañana. Jefes de Estado.
9:45, Sánchez se reúne con el secretario general de Naciones Unidas.
Muy bien.
A las 10 de la mañana, saludo de bienvenida de Sánchez a los jefes de Estado y de Gobierno que van a asistir a la cumbre.
Pero no se habían reunido antes ya. Les saluda.
Esos eran de la Unión
Europea.
Solo.
Ah, perdón. Ya,
sí. Ahora aquí ya ampliamos. O sea, a las 10:30 es la ceremonia de inauguración de la cumbre.
Sí.
A las 11:30, Sánchez preside el diálogo de líderes.
Muy bien.
No me preguntéis lo que
nos gusta el diálogo.
Muy bonito el nombre.
A las 2:30 de la tarde, ¿sí?, Sánchez ofrece ese almuerzo ecológico que nos contaba Verónica Jorro a los jefes de Estado y de Gobierno.
Pero vamos a ver, un segundo.
¿Y el rey dónde aparece?
Eso te iba a decir. Vamos a ver, tenemos. Ah, sí, espera.
Es que estamos almorzando y no ha aparecido Felipe VI.
Tenemos.
¿En el té o qué?
Inauguración. Inauguración, otra inauguración,
almuerzo,
discurso,
ecológico,
debate, almuerzo y
¿dónde
yo
está el rey?
Oigo jefes de Estado,
claro,
extranjeros, ver, pero ¿dónde está el jefe de Estado nuestro?
Espera un momento porque faltan otros jefes de Estado, que también hay una reunión a las 4 de la tarde. Sánchez se reúne con los jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina.
Pero, bueno, vamos a ver. Todos los jefes de Estado del mundo los has citado ya, menos a uno. ¿Dónde está?
Ese uno,
¿sí?,
recibe al resto de jefes de Estado y de Gobierno a partir de las 6:30 de la tarde. Dios, es el último acto en la agenda.
¿En serio?
En recepción en el Palacio Real. Y previamente, ojo, hay una rueda de prensa del presidente del Gobierno.
¿Con preguntas?
No lo sé. Juan, hombre, Pablo, si 4:30 de la tarde, Sánchez.
Declaración institucional, vamos a llamarlo así.
Solo sobre la cumbre. No puedes preguntar sobre otra cosa.
La cumbre del clima, no es la cumbre de Sánchez.
Pues yo tengo una pregunta para Sánchez sobre la cumbre, que si pudiera hacerla...
No la sueltes.
Que si pudiera hacerla... No, no lo voy a decir porque
no
entonces... Hombre, vamos a ver. Yo voy a intentar que se le haga la pregunta, Juan Pablo. Yo te lo diré a ti en secreto.
Vale. Bien. Pero es que no puedo quedarme así este fin de semana.
Pero sí, si lo digo en antena, lo mismo le buscan
una respuesta. Le das pistas.
Sobre,
no hay que dar pistas.
Y es sobre la cumbre.
Bien.
Pero no sé si podremos hacerla. Ahora, si pudiéramos, tengo unas ganas de escuchar la pregunta y de ver qué responde Pedro Sánchez,
pero no
lo
me,
intentaremos.
No me puedo creer que el rey no aparezca hasta las 6:30, de verdad, lo digo en serio, no me lo puedo creer. O sea, ¿está bien ese programa, Nieves?
Bueno, es el de momento no tengo el programa oficial, le he preguntado a Marta Cotarelos. Tenemos ya la agenda del Gobierno del próximo lunes.
¿Y en la agenda
me tengo que fiar de lo que ahora mismo está publicando la agencia Europa Press?
Hay que recordar que la cumbre la ha traído Pedro Sánchez.
Bueno, pero el jefe de
ofrecimiento,
sí, pero vamos a ver,
el jefe del Estado, o sea,
Pedro Sánchez,
es que parece que le tiene escondido.
Sí.
O que le tiene un poquito de ojeriza porque como le quería mandar a Argentina
y se ha negado.
Y parece que ha dicho que Argentina, que vete tú si quieres, Pedro, que ya te organizo yo la ronda de investidura.
Es un lavado de cara con todo esto de RC y de... No, eso es a lo grande.
Por cierto, el lunes...
Y a lo grande de verdad. Es decir,
el lunes,
porque además sabe que es el tema, que es uno de los temas fundamentales de la vida política. A partir de ahora, la cuestión ecológica es el centro de casi todo.
Pero bueno, el próximo...
por supuesto.
Pero desde luego, vamos.
Ahí es la cumbre de Sánchez, como la podemos llamar a partir de ahora, porque bueno, es la cumbre del clima.
Es la cumbre de Sánchez. O como quiere él, prefiere que diga Sánchez estas cumbres.
Otra cuestión por lo cierto, en el que la derecha, el centro-derecha, anda por uvas, ¿no? por uvas ecológicas. Porque no ha hecho ni una sola propuesta con respecto a esto. O sea, como si no existiera el tema, es
aquí
genial.
Aquí también a remolque. Pero que digo que el lunes...
Sí.
El martes es la constitución del Congreso. El lunes Esquerra Republicana de Cataluña celebra su ejecutiva en Madrid.
Sí.
En Madrid.
Sí. Y el martes la segunda reunión y de esta a lo mejor sale algo más.
Sí.
Imagínate, me gustaría saber la agenda que va a tener la cumbre de Sánchez o Sánchez estas cumbre el martes para que de lo de Esquerra Republicana no hable ni un solo medio de comunicación excepto nosotros o tres o cuatro más. Pero claro, si tienes... No sé cuándo llegará Greta Thunberg, pero el día que llegue Greta Thunberg, aquí ya puede coger Sánchez y decir que no va a pactar con Esquerra, sino que va a hacer ministro a Otegi, que da igual. La noticia es, ha llegado Greta Thunberg en kayak.
No la tenemos localizada en estos momentos, Greta.
No sabemos por dónde anda. Sí.
Tiene radio baliza, porque viene en un velero.
No.
En un catamarán.
Todos los días... No, es que, en serio, yo lo he preguntado. Y más que nada por preocupación sincera, y no estoy de broma, porque está todavía cruzando el océano y se nos viene un temporal encima tremendo. Y me ha dicho, no sé si Nieves
Sandra.
O Sandra, que todos los días hace una foto en plano corto y la cuelga en Twitter, pues estamos llegando o vamos por ahí, en fin, que yo pensaba que ya había llegado y no, todavía está, creo, cruzando el Atlántico por
sí,
lo que
no
dice
el Super Series. Si no se hubiera enterado, dice, ¿no?
Hombre, a lo mejor podía haber llegado a Portugal y desde Portugal coger el famoso coche eléctrico. Bueno, a ver, Greta Thunberg, vaya a contrarreloj, le quedan 2 días y 2.000 kilómetros por recorrer hasta que comience la cumbre del clima, según 20 minutos. 2 días y 2.000 kilómetros por recorrer, porque está la altura,
eso es una, y por dónde está previsto
a la altura de las Azores.
¿Y entra por el Manzanares dónde llega?
No, llega a Portugal y en Portugal coge un coche eléctrico.
Anda.
Que le ha ofrecido el presidente de
Extremadura.
De Extremadura.
Claro
que
sí.
Pero,
y si es necesario, conduce él y entra. Aquí hay que venderlo todo estupendo.
Vara se apunta a un bombardeo.
Pero porque, a lo mejor si coge el tren no llega.
Ahí le ha salido la beta. ¡Hombre! La beta reivindicativa.
Jessy y Plasencia.
Que desde allí son 600 kilómetros los que tiene que recorrer por tierra. Ahora viene
lo más
por...
interesante es ver si
el tren desde Extremadura a Madrid, chungo, Greta.
Lo que es interesante ver si cuando arribe a puerto, aquí en a España, los tanques de ese velero que lleva dos motores diésel de alta potencia, por supuesto es un velero, no se va a quedar al pairo, evidentemente, si siguen teniendo exactamente los mismos litros de gasóleo que tenían cuando salió. A mí eso me interesa mucho. A ver si alguien lo mira y está como cuando termina la carrera de Fórmula 1. ¿Cuánto lleva usted en el depósito? Dígame, X.
Pues oye, si es verdad el cálculo que ha hecho 20 minutos, ya te digo yo que en 2 días, 2.000 kilómetros... pero ni en planeadora,
sí. No se hacen, ¿no?
Es difícil. Vamos, en velero, yo he ido en velero. Sí. Y te aseguro que se tarda un montón y además cuando el viento no sopla le das al motor, que, si le que tampoco vas a muchos nudos, ¿eh?
No.
Pero
vas.
A ver, me dice, y en coche eléctrico tiene que recargar también, es verdad, que la distancia es importante. Llegará. Creo que le están mandando el Falcon y yo como voy a bajar a Greta Thunberg de un avión.
Falcon, no, hombre, ¿no?
De un jet.
Llegará y nos echará todos la bronca.
No.
Sí.
No.
Yo espero que me la eche.
¿Sabes lo que
para eso
sabes,
tengo un Volkswagen con doble tubo de escape y diésel.
Espero.
¿Sabes? Que me diga algo como terrorista medioambiental que soy, lo digo de verdad.
¿Sabes lo que dirá Greta Thunberg al llegar a España?
Yo sí.
Quiero un Toshiba.
Ahí
quiero
está.
Quiero un Toshiba.
Señor Sánchez, sabemos que usted tiene la calefacción en Moncloa puesta, pudiendo no solo ahorrar dinero a los españoles, sino utilizar la aerotermia, la energía más limpia que hay para calentar un hogar, Cayetano.
Hombre, por Dios.
Y ella, Greta Thunberg, dirá, quiero un Toshiba. ¿Por qué? Porque además de tener estupenda la casa, encima... haces algo por el medio ambiente y por el medio ambiente de tu bolsillo.
Eso es lo más importante.
Bueno, Juan Pablo, porque tú tienes unas prioridades, ella tiene otras.
Eso es lo más importante.
De lo menos ecológico.
Así, y luego se mete con el PP. No tienen discurso con esto.
Yo me he metido tanto contra el impuesto, contra el diésel. Claro que sí, por supuesto. Yo solamente espero que cuando yo ofrezco mi coche para irme a buscarla allí donde ella lo necesite. Pero en mi coche, claro.
Igual, Greta llega cuando llegue es la estrella. O sea, no importa, bueno, después de Pedro Sánchez.
Tenemos las coordenadas exactas de hace 2 horas de Greta Thunberg.
¿Longitud, latitud?
Sí, 42 grados, pero, en fin, que no lo sé situar, no me sé
la carta
marítima.
El meridiano.
Exactamente, no sé, pero dicen que
sí,
están
por las Azores.
Por
sí.
las Azores.
Ah, bueno. Uy.
Bueno, oye, por las Azores.
Uy, en las Azores han pasado cosas.
Siempre terribles, espero que no pare mucho en las Azores.
Fotos.
Pues mira, ahora de la única foto que se habla de las Azores es del selfie que se ha hecho Greta Thunberg en el velero.
Fotos dentro del velero, digo de Greta, es que claro, yo no sabía que tenía cuenta en Instagram.
Hombre, pero ¿cómo no te va a tener cuenta en Instagram?
Claro, iba publicitando pues absolutamente todo.
Terrible. Sí.
Ahora, las baterías de los móviles también contaminan un montón, han dicho por ahí. Pero bueno.
Y las de los coches eléctricos, que no se nos olvide. Que no se nos olvide. No, lo digo muy en serio, Dieter.
Pues yo te voy
que
a decir
no
una
se nos
cosa.
Olvide eso.
El otro día estuvo aquí el de Nissan y con esas baterías se están haciendo ya semáforos. Vuelva por otra.
No, vuelva por otra, no.
Vuelva por otra, negacionista.
Sí,
Fray Josefo,
claro. Bueno, claro,
sácale
sí,
de
hombre,
esta
claro
a
sí.
Juan Pablo
sí,
Polvorino.
Sí, claro, no contamina nada.
Ya el pacto de gobierno casi se ve entre el PSOE y Podemos con RC. Y a este sofrito hay gentes que le llaman el trigolpito. Si juntamos a Sánchez con comunistas y con la rufianada de los golpistas, pues ya está escrito. Va a salir el gobierno del trigolpito. Blanqueamos a Esquerra Republicana, que se ha vuelto de pronto vegetariana. Y está expedito el camino al gobierno del
trigolpito.
No será una asonada cruda o violenta. No, será casi casi sin darnos cuenta. Y callandito va a acabar con España
el trigolpito. Claro.
No será por derecho cambiando leyes. No, no habrá guillotina para los reyes. Muy despacito van a ir afianzando.
¿Quién?
Su trigolpito. Pues con todas las teles de parte suya, no va a haber el camino quien les obstruya. Yo me limito a anunciarles las cosas del trigolpito. El PSOE por el fango ya nos arrastra de la mano de Ábalos y Adriana Lastra. Ni ante el delito va a detenerse nunca el trigolpito. Y si Bildu se suma a la jauría, ya la fiesta es completa. ¡Ay, qué alegría! Y les invito, ya no al tri, sino al nuevo tetragolpito. Pero si proseguimos, la apuesta sube, porque puede sumarse el PNV, y será un hito encontrar un flamante pentagolpito. Si Juspe el Cat se añade, que puede ser, pues la apuesta completa se va a tener. Y en el machito tendremos a un gobierno hexagolpito. Y si del grupo mixto alguno acepta, pues así de repente tendremos hepta. Otro pasito y sacamos gobierno octogolpito. Pues será eneagolpito si otro acompaña. Que se sume quien quiera cargarse España. ¡Al infinito! Llegaremos partiendo del trigolpito.
Está muy bien.
Ha estado hoy Fray Josefo. Sí, te he dicho que tenía información.
Muy
estuvo ayer en esa reunión.
Necesita 8 partidos Pedro Sánchez para poder llegar a materializar
8.
La investidura. 8. Es el octapedro.
Pero eso está ya...
Si necesita poner de acuerdo a 8, ¿no?
Hombre,
es que
¿no?
Nos centramos mucho en Esquerra Republicana de Cataluña, pero necesita muchos.
Hombre, pero mira, si a tiene ver. 120 más... 32 de Podemos.
Es el del 155.
No, 35. No, pero 35 es porque habéis sumado los 3 de Rejón, salaos, ¿no?
No.
No, aparte. Vale, pues entonces tiene.
35 más 3.
Es verdad
3,
que es el gobierno del 155.
PSOE Podemos son 155.
Más 3, 58.
Eso es. Más el de las anchoas.
No, pero digo, 158.
Sí.
La cosa va también con Esquerra, que lo mismo vota así.
No.
¿No?
Como mucho abstención, yo creo.
No,
Dieter, va a ser
¿cómo
abstención?
Va a ser posible, además, que pasen estas cosas en España, Cayetano?
No. Es que ya si la apoya Esquerra, la apoya Bildu. O sea, que es que ya...
Da, que claro, por eso Zapatero hoy ha dicho que con Bildu, con Bildu ni agua. estamos que los queremos, que
tremendo,
lo queremos.
Tremendo.
Si tenemos una cumbre del clima para desviar la atención de todo esto, hombre.
El trigolpito.
Exactamente. Joder. Bueno, sí, que nos emocione Josefo porque ha ido
hemos
ya...
Hemos pasado del trifachito al trigolpito. Ha estado muy bien,
Esto...
Hay que acuñarlo.
Sí, ¿tú crees que esto va a funcionar?
Yo creo que si nos empeñamos, sí, porque el trifachito desgraciadamente funcionó.
Sí. Estaba bien,
Era
gracioso.
Sí, sí.
Y encima le gustaba, le hacía gracia a Luis del Pino, que no paraba de decirlo, y triunfó lo del trifachito.
Sí.
El trigolpito, claro, PSOE, PSC, Esquerra, ¿será?
Hay que preguntarle a Federico, que ahí es el rey.
En fin, el enigma de hoy de Nuria Richard, ¿lo ha acertado a alguien?
Muchos.
En la mesa el primero, el único.
Sí, la verdad es que no me ha costado, pero al final sí lo he...
El único, ¿quién ha sido, Cayetano?
Juan Pablo. Vamos a vivir la modestia personal, la humildad.
Entonces ha sido tú.
Bueno, sin palabras, sin comentarios.
Y era de aquella manera. Yo pensaba que iba a ser fácil, pero aquí en la mesa han hecho el ridículo, pero luego los oyentes han estado bien. Un agujero negro para el día de mañana. Hoy es otra cosa. ¿De qué habla?
De hoy
es el Black Friday, el viernes negro de rebajas, el día después de la fiesta norteamericana de Acción de Gracias. Posiblemente la celebración con la denominación más mona del calendario. La fiesta de los bien nacidos del refranero español. Acción de Demos las Gracias es el último jueves de mes y el Black Friday el viernes que le sigue. Claro, en noviembre. Hoy es un día para hacernos un agujero negro. Cada uno elige el tamaño en la cuenta del banco. A no ser que tengas mucho negro por ahí para el día negro, ¿eh? No me lo digas. Las rebajas siempre caen bien a pesar de que las tenemos todo el año en este país llamado España. El dinero público siempre está rebajado. La última es que dos asociaciones en defensa de la lengua valenciana, por si los hablantes no hacen bien su trabajo, han recibido en 4 años 400.000 euros en subvenciones, 400.000 euros en subvenciones. Mira, ya que pago, diré también tanto el pecado como el pecador. Son la Plataforma por la Lengua del País Valenciano y la Asociación Ciudadanía y Comunicación. Estos entes hacen, por ejemplo, cursos de memes en valenciano, siempre abusando de la paciencia y de la inteligencia de los jóvenes. Incluso un congreso bajo el nombre Primer Encuentro de Autores de Memes en Valenciano. Memeces, aprovechen que hay rebajas. En España, el don de la palabra también está hoy con descuentos.
Claro, al final ha sido un caso de... a ver si yo también lo digo con claridad, de gente socialista o de miembros del Partido Socialista que han estado en la Junta de Andalucía.
Manuel Chávez en pleno bache. La corrupción se le ha atravesado en la garganta. Tosa, señor Chávez, topa fuera. Queridos oyentes, ¿qué está de rebajas en España? Hagan juego. La verdad histórica, la coherencia, la decencia. La independencia también está en la sección de oportunidades. ¡Corran, corran, que se la llevan! Sí que hay uno, así como muy alto, que creo que se la ha comprado.
Aquí empiezas hablando del Black Friday
y acabas en Black is Black.
Y bueno, sí, y de camino el PSOE. Esto es una enfermedad lo que tiene esta casa. Nieves, ¿quién ha sido el primero en acertar?
Elena de Madrid, fue
Elena,
la primera.
Elena, enhorabuena. Y como estamos enfermos, no me resisto. Es que ha metido la versión corta Richard. ¿Podemos meter el montaje del director, el montaje de Scorsese del momento Manuel Chávez pregunta a Ángeles Barceló en la cadena SER?
Buenísimo. Déjeme que le pregunte por la parte más política, porque una vez conocida la sentencia, Ábalos llegó a decir que era un caso del pasado y que no tenía relación con el PSOE. Usted y Griñán han sido presidentes del partido a nivel federal. ¿Este no ha sido un caso del PSOE?
Bueno, ha sido un caso... Claro, al final ha sido un caso de... A ver si yo también lo digo con claridad, de gente socialista o de miembros del Partido Socialista que han estado en la Junta de Andalucía. Lo que puedo decir claramente, es decir, todos los ciudadanos, pues lógicamente...
Insistimos, desde por la mañana lo lleva haciendo Federico cuando ha escuchado el momento, no es un montaje.
No lo es.
No es un montaje, no hemos tocado nada. Hemos ido a la cadena SER, hemos sacado la pregunta y la respuesta.
Ya sabes lo que decían esa pareja de Javier Capitán y Luis Figueroa Ferrotti. De un marmolillo hemos hecho un líder. Sobre el señor este que ha dicho, de un marmolillo hemos hecho un líder.
Te voy a decir una cosa, Cayetano. Ni Adenauer, ni bueno, Churchill, bueno. Nadie sale de esa pregunta que es imposible de responder, ¿eh?
Dieter, lo que pasa es que se la podía haber preparado. Es decir, no sé, si tú vas a una entrevista, por lo menos vamos, sabes que te van a preguntar ideas claras, dice el lema de radio.
Juan Pablo, ¿y quién te dice a ti que no se la ha preparado?
Pues mira, si
y
ha
de
sido
hecho
así...
estaba tratando de responder de memoria la argumentación que le habían hecho. Porque me he liado. Yo cuando lo había ensayado en casa me había quedado mejor.
Quedado bien.
Dice, vamos, esto es...
Las manzanas, es la teoría de las manzanas podridas, ¿no? Pero no la salida.
No, señor, que ha sido presidente del PSOE, o sea, es decir, no ha sido solamente presidente de la Junta, presidente del PSOE. Es increíble, o sea.
Y 19 años de la Junta de Andalucía.
Sí.
19 años de la Junta de Andalucía, que no está tampoco mal.
Por lo menos ha salido a decir algo. Otros no pueden decir lo mismo. Lo digo por si el lunes hay preguntas para Pedro Sánchez y me parece importante, ya lo digo completamente en serio, me parece importante por ver si Pedro Sánchez va a concederle a los periodistas la posibilidad de que le preguntemos sobre, no solamente los ERE, sobre Esquerra Republicana de Cataluña.
¿Dónde? ¿Cuándo?
Sobre El lunes, el lunes sí tiene una comparecencia.
¿La cumbre del clima?
Date por fastidiado.
Bueno, en fin, no sé. puede ser.
No me resigno, José María, a tener que esperar.
No nos queda otra.
No me resigno a tener que esperar a la rueda de prensa de balance de fin de año que haga Pedro Sánchez el día 29 o el 20, 30 o el 31. Porque no me puedo creer que no vaya a decir absolutamente nada.
Esto no va a decir nada, ¿no? Lógicamente. Yo tampoco diría nada.
Atención, porque me está dando una información que no tenemos confirmada.
¿Sobre Greta?
No.
Ha pinchado.
No. Pero Nieves me ha dado el dato, pero me dice, quiere que aclare yo, porque claro, estas cosas me las dice al oído y luego las tengo que soltar yo. Que es, más que información, una intuición. No lo tenemos confirmado, pero este año el discurso de Nochebuena lo da Pedro Sánchez. Este año, cuando nos pongamos ante el televisor y veremos una foto de Begoña y las niñas, Moncloa,
Sánchez. Pues en el Belén es estará Greta. Claro.
Belén la noche está... es hora, Pedro Sánchez, correcto, lo sabemos todos.
Te digo una cosa, Dieter: si la investidura va según los planes de Moncloa. ¿Sí? Este señor es investido hacia el 19, con lo cual gobierno, pues hacia el 21, 22, por ahí, ¿no?
Y entonces, dijo Pablo Iglesias.
Bueno, eso es a lo que iba. A mí eso me ha parecido lo más tremendo. O sea, yo cuando leí a Pablo Iglesias que los españoles podremos cenar con eso tal, es. Digo, la madre que te...
Pues no.
Hombre, por favor, que... O sea los españoles estamos en Nochebuena...
En Nochebuena,
felices, el gobierno.
Que no progresista,
hombre,
Bueno.
Sí. Pero bueno, yo tengo otras preocupaciones en Nochebuena, que no en su humilde morada.
Es humilde morada, sí.
Claro, tenemos el... Le ha faltado decir... Pues que, porque además esa apelación a la cena de Nochebuena, la falta de decir, y este año vamos a tener, mientras estemos colocando el Belén,
claro,
los españoles podrán tener unos reyes.
¿Habéis visto
tranquilos?
El Belén que ha hecho la alcaldesa de Barcelona.
Bueno, terrible.
Sí. Oye, 90 y pico mil euros.
97.
Cuesta.
No me digas.
90 y pico mil euros. Si que luego andamos diciendo que si el dinero público, que si tal, que si
lo
no hay
llamativo
dinero,
no es que sea feo y una tomadura de pelo.
Es una bofetada.
Lo llamativo son los 97.000 euros que dicen. Si queréis un Belén, vais a tener un Belén.
Es una bofetada.
Sí. Porque está hecho a propósito.
Está hecho a propósito, hombre.
Pero hay alguien que lo ha cobrado bien.
No, claro.
Nos alegramos porque siempre... esa persona va a poder pasar unas Navidades muy holgadas.
Reparte el dinero a sus amigos.
Señora, que la sigan votando.
El material para montarlo le ha salido muy barato. Es decir, el coste ha sido, pero vamos, tirado. Unas cajas ahí que ha recogido de un...
Trastero.
Un punto limpio y ya está. Sí, venga, hala.
Bueno, nos vamos a las noticias de las 6 de la tarde a ver si Verónica Jorro nos puede confirmar esa intuición de Nieves López Gamonal de que el discurso de Nochebuena este año no lo da el rey, lo da el presidente del Estado. Creo que el rey tiene un viaje, le van a mandar a una cosa importantísima en Kuala Lumpur.
Las Galápagos.
Qué gran tertulia de los viernes.
Te gusta la tertulia. Je te crie, oh, 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 je ferai.